Buenos días. Estamos leyendo de Hechos 12. Hechos capítulo 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiando en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando vieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que cayesen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo acababa gritando: «Voz de Dios y no de hombre». Al momento un ángel del Señor le hirió por... Amén. ¿Me pueden escuchar? Con permiso. Hoy traemos la reserva. El club de fútbol donde juega Joe, normalmente yo me siento en la banca, pero a veces me pongo a jugar con el balón, y hoy yo soy el predicador de la reserva. Y gracias a Dios que Él siempre tiene a alguien en la reserva. Amén. Él está en el trono y Él está en control. Amén. si tuviera un título, sería la iglesia y la oración, o la cárcel y la oración, Hechos capítulo 12. Es maravilloso ver los ángeles de Dios, espíritus servidores, ejércitos de ángeles activos en la iglesia antigua y librando a los apóstoles de la cárcel y también bajando del trono a los reyes cuando no le dan a Dios su lugar. Y esto es un resumen de los hechos, que Dios libra, pero también baja a los poderosos de sus tronos. Dios libera a Pedro y también Dios juzga a un rey de que se exalta a sí mismo y trata de exaltarse más alto del rey de Israel. Claro que el libro de los Hechos es un libro muy emocionante, sea en el capítulo 11 o en capítulo 11 leemos. ¿Me escuchan bien? Pues el micrófono. ¿Me escuchan? Si no me escuchan, alcen la mano si no me escuchan. Ok. Bueno, sea en Hechos 11, se estudia de la ofrenda de misericordia para los santos pobres, o sea en Hechos 13, donde el Espíritu Santo dirige las misiones en Antioquía, o sean Hechos 10, donde Pedro habla a los gentiles que nunca han escuchado el Evangelio. Lo que sí aprendemos aquí, en Hechos 12, es la actividad de los cielos, la actividad y las obras del Espíritu Santo. ¿Quién es el tercer persona de la Trinidad que nunca para de obrar? Dios nunca para de obrar, hermanos. El Espíritu Santo está aquí hoy. Y me atrevo a decir de que el libro de los Hechos debería continuar en nuestro día en la iglesia que está llena del Espíritu Santo. No digo las obras de los apóstoles, sino las obras del Espíritu Santo. Y así mientras estudiamos Hechos 12 y los capítulos anteriores, lo que veo son cosas maravillosas ocurriendo. Los apóstoles yendo a reuniones de oración y las personas no necesariamente sanados en la reunión de oración, sino hasta en el camino a la reunión de oración. Deberían de ser personas que oran todo el tiempo, yo creo. No solo cuando están en la casa de Dios, sino en todo tiempo. Aleluya. La Biblia dice orar sin cesar, en el Espíritu. Y entonces había mucha oración aquí, y también había la predicación de la palabra. Vemos de que Pedro estuvo en la cárcel tres veces. La primera ocasión lo soltaron por la popularidad de que tenía ante la gente y él iba a las reuniones de oración. Hechos 4. Él no huía de la oración, él pedía: Señor, danos firmeza, danos fuerza. La presión era para que ellos callen. El mundo quería que no hablen de Jesús. Entonces, van a la reunión de oración y le piden a Dios de que haga más. Así como en Salmos 12, ese era un verso que ellos usaban, de que Dios use su mano, que la mano de Dios vaya adelante. Y cuando Pedro está en la cárcel en Hechos 5, otra vez es librado de un ángel que le dice: párate y predica. Entonces lo que vemos en el templo es estas mismas palabras, y sabemos de que la predicación y la oración eran muy activas en la iglesia antigua. Y Pedro muchas veces estaba en el medio de todo eso. Y Pedro era un hombre peligroso, podemos decir. Peligroso igual que los demás apóstoles. Y en Hechos 12 vemos a Jacobo de que le cortan la cabeza. Y este era el, digamos, el pastor primordial en Jerusalén, y le quitan su cabeza, le cortan la cabeza. Entonces ellos eran una iglesia peligrosa, de que desafiaban al medio de la sociedad y perseguían a la iglesia, y este es nuestro contexto, porque estaban haciendo mucho, porque estaban siguiendo la voluntad de Dios. Si los hombres hablan bien de ti y simplemente te hablan bien de ti todo el tiempo, hermano, no es algo bueno. Porque el contexto aquí es persecución. Persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y primeramente con Esteban en Hechos 6. Cuando él declara la implicación del Evangelio en el templo. Un sermón muy interesante en Hechos 7 también, cuando Esteban predica sobre el Señor y el templo. Y en estos días que la iglesia estaba perseguida, era porque los judíos estaban detrás de ellos, no por predicar la resurrección, sino porque los judíos ortodoxos pensaban de que incluir a los gentiles era algo adulterado, era algo aborrecido. Entonces, la persecución judía es lo que vemos aquí hoy, porque ven de que el Evangelio no es solo para unos escogidos pocos, sino para todos los hombres, aleluya, para naciones del mundo. Y esto es lo que Cristo dijo en capítulo 1:8, de que los creyentes iban a ser mis testigos hasta los confines de la tierra. Y esta es la implicación de que hizo creó la persecución de los judíos ortodoxos. Pero nada podía parar el Evangelio, nada podía parar cómo la iglesia estaba testificando en el poder del Espíritu Santo. Y había un poder en ellos de que era más grande de que ellos. Y no podemos sino parar de hablar. Dicen Hechos 4, sea más, obedecemos a Dios y no a los hombres. Y eso es lo que escogieron los apóstoles y los discípulos. Esteban era un ejemplo de esto. Históricamente los judíos resistían al Espíritu Santo, y Esteban le decía esto, siempre resisten al Espíritu Santo. Esteban, el mensaje de Esteban era este, que resistían el Espíritu Santo, destruían los profetas de Dios y los propósitos de Dios también. Y esta era la persona que tenían las escrituras, los judíos. Tenían la ley, tenían las promesas, pero resistían al Espíritu Santo. Rechazaban el Mesías. Y pienso de que era la culminación de la historia en oponer a Dios. Y esto debe ser tal vez una advertencia para nosotros. Sí creemos que tenemos la verdad, pero estamos resistiendo la obra del Espíritu Santo cuando Él quiere obrar en nuestra iglesia hoy. El crecimiento y la vitalidad de la iglesia desafiaba a los judíos ortodoxos, porque esta era una fe universal. Y no era solo los seguidores del Nazareno, una secta, y como era inicialmente en el mundo judío, saduceos siguiendo a Jesús, pero el cristianismo no era una extensión del judismo, sino algo distinto del judismo, que incluía a los gentiles, y esto ponía bravos a los ortodoxos del día, a los judíos. Y Herodes quería la muerte de Jacobo. Dice en capítulo 12, versículo 2, dice, le agradaba a la gente de que Jacobo fue muerto, fue asesinado. Y Juan, ¿y quién era asociado con romper las, las paredes entre los gentiles y los judíos, Pedro. Y pienso yo que Herodes planeó su persecución por esta razón y su execución pública. ¿Por qué dejó Dios morir a Jacobo? Es la pregunta de hoy. Mató a Jacobo con la espada, y Jacobo y Juan fueron pedidos de que tomen la copa de Jesús y que sean bautizados con el bautismo de Jesús. Y la historia de Esteban, no sabemos un poco sobre él en Hechos 6 y lo que él predicaba, y que su muerte glorificaba a Dios. Y sabemos de que él glorificó a Dios al morir por el Evangelio. Y Dios lo que nos revela, a veces no nos revela todo, no nos revela todos los secretos, tal vez un día, y no sabemos por qué Dios dejó que Esteban, que Jacobo muera, pero sí, Jacobo sí era un hombre fiel de que hasta en oscuridad murió, ahí en el centro de Jerusalén. ¿Cuál testigo? Y ahora llegamos a Pedro. Y en este rey Herodes, el sobrino del rey de que mató a Juan el Bautista y el que le pidió de que mate a Jesús también, este es su sobrino de que lleva a Pedro. Este Herodes es elevado de la desgracia en el año 37 después de Cristo, y en el año 54 se le da poder, y él piensa que él es importante. Él observa la práctica judía y quiere que los judíos no sean oprimidos, pero su motivación política, su lugar, su posición, tomó una influencia que era negativa para la iglesia en el año 44, porque poco él sabía de que él estaba escribiendo sobre su propia muerte mientras estaba obrando como la mano, como un agente de Dios, hasta sin saber, porque Dios es soberano. Dios lo usó para esto. Y aquí dice en versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Lo repito, Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero había oración. La oración es el canal de comunicación a Dios. Sin la oración, el corazón está perdido del amor de Dios y pierde esa vitalidad, se convierte mundano y nuestra testificación se muere y no es viva. La oración es la condición de operación divina. Dios mismo siempre tiene un plan. Probablemente la iglesia que oraba no conocía la implicación de su reunión. Oraban para sacar a Pedro de la cárcel, para ayudar a su hermano. Pero Dios, aquí vemos de que Dios impone esta necesidad él mismo. La gracia soberana de Dios y la actividad de Dios va vano. Dios puede obrar sin su gente, sin su pueblo, sin sus ángeles, pero en su gracia soberana y en su encarnación, sin la oración de la gente, mi gente que busca mi cara, mis obras y mi voluntad no será cumplida. Su reino va a venir a la tierra y debe venir a la tierra, así como es en el cielo, pero debemos orar. Tu reino venga a la tierra y tu voluntad sea cumplida. Así como decía John Wesley, que Dios no hace nada a no ser que su iglesia esté orando. Y nos preguntamos, ¿Pedro estará en la cárcel? ¿Hubiera estado en la cárcel si la iglesia no estuviera orando? Es la pregunta. Es una buena pregunta, ¿no? Pero gloria a Dios, hay un canal de comunicación para nuestro Rey. Y debemos orar. Es algo de que nos da recompensa en la eternidad, pero también es algo que nos produce agonía, que nos crucifica, porque si pudiéramos vivir la vida sin orar, lo haríamos, yo creo. Le repito, si pudiéramos pasar la vida sin orar, yo creo que lo haríamos. Pero hay mucho confort, mucha prosperidad, y estas prosperidades nos tentan a no orar. Ya que vemos de que Pedro estaba en la cárcel, pero la oración estaba ahí. Y este era el llamado para los discípulos en Hechos 12. Pero lo enviaron a la cárcel, y al departir Saúl de Tarsus, hubo un poco de paz en la iglesia, y la iglesia estaba creciendo, estaba multiplicándose, y aquí vemos que Dios les daba a los discípulos, los disciplinaba en oración para la expansión de la iglesia y para la gloria de Dios y la salvación de su iglesia. Sabemos, hermanos, que el juicio comienza en la casa de Dios, ¿no es así? Queremos ver avivamiento en Toronto, un movimiento de Dios en esta nación, mientras oramos por las naciones. Y si queremos ver a Dios obrar en otras naciones también. Y decía San Bernard Montgomery, como oficial en Inglaterra en los años 1940 al 42, Monty le decían. Y él hizo un plan de 6 meses para todos los soldados a todos niveles, de que tenían que tomar un curso, un plan, y este curso de que él mismo tomaba. Y este ejército, de que estaba contra los nazis y cruzaba por desiertos, era porque Monty los entrenó, les dio disciplina. Y esta es la disciplina de la iglesia, la oración. Y los discípulos mantenían en oración mientras tenían un desafío, que era que Pedro se ha librado. Ya estaban asustados por lo que le ha pasado a Esteban, ya estaban un poco, tal vez, desubicados, pero ellos oraban. Y esto no era algo opcional para los discípulos. Era algo de que es como cuando los corredores corren los 100 metros, y esto lo comparamos a los discípulos en la iglesia antigua, que corrían en oración, y así es que yo pienso que oraban los discípulos en Jerusalén. Así como quienes corrían para vencer la muerte, para vencer los poderes que estaban contra la iglesia. Pero la oración era ese instrumento que iba a operar en la iglesia y salvarlos. Y hermanos, yo sé que Dios es soberano, no importa qué herramienta esté contra nosotros, porque nada va a prosperar. Jesús dijo que yo voy a levantar a mi iglesia y ni los portones del infierno estará contra mí. Y aquí vemos oposición, aquí vemos a Pedro en la cárcel, en cadenas, durmiendo entre dos soldados, aquí en versículo 6, y Herodes quería sacarlo, lo voy a sacar, pero esa misma noche, durmiendo entre dos soldados, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí vemos la oración de la iglesia, de que estaban más adelante de la esclavitud de Pedro. Y aquí vemos de que la esclavitud o las cadenas tal vez no era lo esencial, sino que la liberación de Pedro era algo espiritual. Cuando Elías oraba contra los poderes espirituales de que estaban contra la nación de Israel, y Jezabel había levantado altares y profetas estaban llamando a dioses falsos. Elías vino a orar y parecía como una situación imposible, pero se le decía, pon agua en el altar, no solo una vez, pero hablo tres veces, y el agua era un ornamento de que mostraba la liberación de Dios, el poder de Dios. Y hermanos, Dios no puede ser atado por cadenas o por puertas cuando la iglesia está orando. Si su gente está orando, no van a estar atados. La oposición espiritual, cuando Elías oraba, un hombre como nosotros, con pasiones débiles como nosotros, él pedía que se abran los portones y llegó el fuego de los cielos y quemó a todo, el agua, los animales y los altares, porque Dios quería mostrarse que yo soy un Dios de que obra cuando mi gente ora. En el monte de Carmel, los ornamentos, estos contribuyeron al triunfo de Dios por fuego. Aquí hay, en Hechos 12, vemos un ángel de Dios, en versículos 6 y 7, que viene un ángel, y esa luz brilla en el cuarto, levanta a Pedro, lo toca, lo despierta y le dice, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Y será porque los creyentes estaban orando? ¿Será por eso que cayeron las cadenas y llegó el ángel a librar a Pedro? ¿O simplemente será una coincidencia? Si sea solo una coincidencia, amén, fue algo glorioso. Si yo estuviera ahí, yo diría, bueno, qué coincidencia tan grande, gloria a Dios, que Dios me envió un ángel a la prisión, a la cárcel, y sabemos de que los recursos de Dios son inexhaustibles. ¿Y crees en los ángeles hoy? No pongas tu fe en los ángeles, sino en Jesús, pero hermanos, puede ser de que Dios envía a los sus ángeles en momentos de dificultad. ¿El cielo está desnudo de ángeles? No. Dios todavía obra a través de la oración. Él trae su reino a la tierra. Y vemos esto en revistas como La Voz de los Mártires. Y aquí vemos testimonios de la liberación de muchas personas que están en persecución. Oyemos de dos hombres que estaban en la cárcel, dos egipcios, y él ahora está en Toronto y tiene un ministerio para los musulmanes. Estuvo en la cárcel, le azotaron, le trajeron tres perros como Dobermans. Si tienes un Doberman, sabe cómo es. Y les cuento que yo repartía correo y conozco un poco los perros, pastores alemanes, Dobermans. Los pastores alemanes son bonitos, pero cuando están corriendo atrás de ti, hermanos, no es muy bonito. Está bien reírse en la iglesia, ¿no? Y este hermano querido estuvo en la cárcel con tres perros detrás de él, y él escuchaba a estos perros detrás de él. Y, hermanos, es un testimonio real. Él abrió sus ojos y se dio cuenta que los tres perros simplemente estaban ahí sentados mirándole. Y, de hecho, trajeron a tres más perros, y uno de ellos vino y le lamió la cara. Un testimonio de un hombre liberado en una iglesia egipcia por el nombre de Dios. Y Dios hace estos milagros. Dios los hace. Elías pedía a Dios de que este niño se le abra de sus ojos para que vean a los ejércitos de Dios. Y muchas veces la mano de Dios invisible, pero dejando un sentido de que Dios está obrando en maneras supernaturales. Él es un Dios supernatural, ¿no? Así es, porque no es un un Dios muerto. Nuestro Dios está vivo. Él habla, Él mueve, Él se mueve, Él obra. Y tu mano está en ti, hermanos. Su mano está sobre nosotros, manos invisibles. Pero regresamos aquí al versículo que dice que viene el ángel, viene la respuesta de oración, se levanta Pedro, y aquí vemos un proceso donde está la oración y está la responsabilidad de los hermanos, y aquí vemos de que el ángel no rompió a Pedro, no lo vistió, sino que le dice que levántate y ponte tu manto. Él no pudo quitarse las cadenas, Dios hizo eso, pero él sí pudo levantarse, y el ángel le dijo, levántate, vístete. Entonces, el ángel no lo vistió, y hermanos, a veces como cristianos, hay muchos cristianos de que quieren de que Dios le haga todo por ellos, dame comida, vísteme, que tenga una vida de confort, pero el ángel le dice, levántate, y así mismo se desató de sus cadenas. A mí me encanta este capítulo, ya lo saben. Y después le dice el ángel, le dice que me sigues, le pide que me sigas. Entonces Dios hace su parte, pero su iglesia también tiene que poner su mano ahí. Tiene una responsabilidad, la soberanía de Dios, pero nuestra responsabilidad también. Y su responsabilidad era levantarse y moverse. Y ya vemos de que Pedro estaba en la cárcel dos veces, y tal vez estaba durmiendo, o estaba durmiendo aquí, y yo pienso que él pensaba que él iba a morirse, él ya estuvo en paz, entonces se fue a dormir aquí en la cárcel, así como cuando Jesús estaba en el bote, porque ya había aprendido, entonces Pedro ya había aprendido del máster, que él, como en el bote, que él podía confiar en Dios, podía tener fe y descansar en la tribulación. No quiere decir que no estaba listo para lo que le iba a ocurrir. Y el ángel está a cargo aquí de las cadenas, de las puertas, pero Pedro hace su parte. Y una parte de la oración es que Dios nos muestra qué debemos hacer mientras Él obra las cosas que no están en nuestro poder. Y amén. Y hermanos, Él lo hace. Y no podemos concluir de que porque Jesús estaba en el piso es porque era pasivo, sino que eso significa la confianza. Una obra de fe. Y tal vez la lección más grande aquí es el principio de la confianza. O sea, que yo muera o que yo caiga en el fuego. O sea, que yo caiga en el fuego, no voy a temer y no voy a doblar mi rodilla. Así decía Daniel. Y esto está en Daniel, así como se estudia los martes. Pero había un hombre poderoso, un hombre cuarto aquí con Daniel. ¿Ha pensado sobre eso? ¿Quién era ese hombre, el cuarto hombre? ¿Será Cristo en su Cristo en preencarnación o Jesús en el fuego? Yo pienso que es así. Y esto no es en Pedro no estaba rendido en una manera pasiva, sino que estaba con una actitud diferente, sino que él se sometió a Dios aquí. Y hermanos, no podemos tener una actitud de pasividad, así no debería ser. Y aquí vemos a los discípulos orando, y vemos que ellos no solamente estaban orando, Señor, provéeme dinero para pagar mis cuentas, sana mi pie. Dios provee esto, pero esta oración que hemos aquí era una oración para honrar a Dios, para los siervos de Dios, y oraciones que iban a impactar hasta los reyes. Entonces, aquí vemos de que vemos anteriormente de que Pedro es librado en el favor de los hombres, y aquí vemos de que Jesús lo libra con su propia obra. Y aquí, así es como él escoge glorificarse, y sabemos de que mientras nos sometemos a su voluntad, él se mantiene fiel, porque él es el mismo Dios de que estudiamos aquí en Pedro, es el mismo Dios de que alabamos hoy, tenemos el mismo Dios de la Biblia. Y Pedro, en su carta de sufrimiento, en su epístola, capítulo 5, me gusta la carta de Pedro porque está hablando sobre someterse y sobre esperar el sufrimiento, porque esto es parte del cristianismo, y dice, humídense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se ven cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y aquí Pedro nos enseña que no somos, que podemos esperar sufrimiento. Entonces, él es en la cárcel, él no está sorprendido, y él le pide a los discípulos de que se mantengan pacientes en tribulación. Y yo pienso que esta es su actitud en la cárcel. Porque él pensará, bueno, si es muerte, gloria a Dios. Si vivo, gloria a Dios. Y cuando él llega a la reunión de oración, sabemos de que cualquier oración de fe, y aquí hay un toque en la puerta en Hechos 12, y Dios ha sido librado, se le abren las puertas sin llaves, puertas de la misma ciudad, portones. Pienso, ¿quién abrió estos portones de la ciudad? ¿Será el ángel? ¿Será que entró su dedo y abrió la puerta? Pero leemos de que los portones se abren en su propia cuenta, y él entra a la ciudad y va al salón donde está orando. Y él estará pensando, bueno, salí de la cárcel, mejor me protejo. Pero debería de ir a mis hermanos a decirle que estoy fuera de la cárcel. Y él llega a la puerta, o pasa por la puerta, y en versículo 15 dice que él toca la puerta y llega Roda y ve a Pedro caminando a la entrada. Y le dice, Pedro, estás loco. Y eso vemos hoy, de que hay muchas personas locas de que creen ideologías humanistas, pero cuando ellos ven de que creemos en la resurrección, no dicen a nosotros que somos locos. Y no me importa si me dicen de que estoy loco. Los cristianos son las personas más santas en el planeta, más santas y de mente sana, porque tenemos la Biblia, porque tenemos la verdad. Sabemos qué nos está diciendo Dios. Estamos en comunión con Dios y sabemos de que Dios tiene un plan, Dios tiene sus propósitos. ¿Qué horas son? Creo que estoy terminando, se me está acabando el tiempo, pero bueno, me quedan 5 minutos. ¿Así es, David? Bueno. me someto. Pero aquí tenemos este proceso de someterse, y ellos ven aquí a que ven a Pedro, pero no piensan de que es él, debe ser su ángel, piensan. Pero Pedro seguía tocando a la puerta, y muchas, sabemos que muchas iglesias no pueden creer la respuesta de Dios cuando Él la trae, cuando Él está obrando, pero debemos estar alertas al toque de Dios para ver cuando Dios está moviendo, cuando está respondiendo sus oraciones. Y le dicen a Pedro, estás loco. Y hermanos, la respuesta de la iglesia antigua era un poco absurda, porque ven, piensan de que Pedro está loco. Pero Pedro llega. Y hermanos, muchas veces llegamos asombrados diciendo, bueno, Dios lo sanó. O a veces le pedimos a Dios por un trabajo y nos llega la carta de oferta, y a veces hasta ni creemos cuando Dios trae esta respuesta. ¿Y será eso así en la iglesia antigua? Llega Pedro y él les dice, hermanos, es verdad, he sido librado. Pero no nos juzgamos por esto. Aquí vemos los hermanos orando, pidiéndole a Dios, buscando su rostro. Y vemos que la iglesia tal vez estaba esperando algo, pero no de esta manera. Pero hermanos, deberíamos de orar y someter nuestras oraciones al reino de Dios, a los propósitos de Dios, porque a veces la respuesta de oración llega en maneras inusuales. Hermanos, si no tienes que comer, no tienes papas, y oramos y le pedimos a Dios por comida, así pasaba en la iglesia antigua, y así me pasaba a mí cuando yo era joven. Caminaba en fe y pedía por comida, y un día Ben me dijo, papi, están tocando la puerta. Y yo fui a la puerta, no había nadie, pero le pedimos a Dios por comida ese día, y había un saco de papas, y comimos papas por 5 días, pero no había nadie, no vimos a nadie en la puerta. Y mi hijo me dijo, papá, ¿eso fue un ángel? Bueno, esto es mi ejemplo. ¿Alguna vez le has pedido a Dios por un carro? Yo una vez tuve un carro medio feo que se estaba ya cayendo en pedazos. Y es verdad, un día sí llegó a fuego. Pero la iglesia estaba pidiendo a Dios que le diera al pastor un carro nuevo. Y tuve una llamada ese día que la iglesia estaba orando, Señor, dale a mi pastor un carro. Y yo pensaba, bueno, yo no tengo dinero, no veo los recursos, pero recibí una llamada de un misionero que me dijo, Michael, Dios me ha estado hablando sobre un carro. Y yo dije, Ken, sigue hablando, por favor, sigue hablando. Y me dice, Ken, ¿necesitas un carro nuevo? Hermano, lo tengo aquí, ¿cuándo puedes venir a buscarlo? Un Renault automático con sunroof. Y estos eran los días cuando los Renaults eran como un BMW, y los niños le encantaron este carro. Yo veía el sunroof abriéndose, y este carro nos sirvió en el ministerio por 10 años, y era un milagro, porque la iglesia estaba orando. Dos misioneros, Mr. y Mrs. Hoover, orando estaban en África, y le estaban dando comida a su niño de 5 años, con leche en polvo, porque era un día de poco recurso. Y una misionera vino enferma a la casa buscando leche, y también le trajeron un niño un niño que era orfano, y estos pastores tenían un niño que era orfano, una mujer misionera que necesitaba comida, y esos pastores le pidieron a Dios, donde Dios le dio su respuesta a través del libro de los Proverbios, capítulo 26, versículo 27. Ellos no lo entendieron por primero. Y dice, y tú tendrás leche, tendrás animales, suficiente para tu familia y para los en tus alrededores, para tu casa y para sustento de tus criadas. Y esta señora tomó la promesa, y el día siguiente llegó un hombre con su cabra, después de caminar 3.000 kilómetros, y le trajo leche de la cabra que tenía en abundancia. Llegó un camión en el desierto con cabras dando leche para que la oración de esta mujer sea glorificada. Y este es un testimonio de la obra de Dios. Y hermanos, la mano de Dios se mueve en maneras inesperadas. Y últimamente tenemos aquí la descripción de Dios glorificando a su propio nombre. Porque el último punto que tengo aquí es que la voz de Dios, no la voz del hombre. Herodes fue levantado como, era alzado como Dios, pero Dios obró con él porque él quería glorificar su nombre. Y sabemos de que Dios siempre quiere glorificar su nombre hasta más que nosotros queremos. Y a veces nuestras oraciones van en una dirección, pero los propósitos de Dios van hasta más allá, con un cumplimiento de su propósito de que es más grande que el que nosotros creemos. Aquí vemos que la liberación de Pedro comenzó una secuencia de eventos de que traía el juicio de Dios en acción, porque aquí vemos de que Herodes, cuando se dio cuenta que Pedro escapó como un rey humillado, va a Samaria y está bravo, pero aún mismo hace una fiesta, pone su trono. En versículo 21 dice que Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el sentido tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba y gritando, voz de Dios y no de hombre. Y en Cesarea, el rey comenzó un día especial para el rey, para darle un trono, para simbolizar de que él estaba, que él era el rey del mundo. Y como dice el histórico Josefus, que puso su trono mirando hacia el este, y en el clímax de su orgullo, en ese momento llegó el juicio de Dios. El Señor, en su misericordia, no obró contra él cuando quiso que maten a Esteban, pero este rey Herodes, como un hombre religioso, él sabía el primer mandamiento, que está en Deuteronomio, en Éxodos 20, 23, que no tengan ningún otro Dios ante mí, porque soy un Dios celoso. Y en este momento, al rey Herodes, el cielo dice, ya no más. Está rompiendo el primer mandamiento y llega el juicio. La idolatría de Herodes sale al aire, estrella la luz, y el juicio de Dios es muy claro aquí. Y aquí Lucas le muestra al mundo que esto es blasfemia. Y aquí vemos de que el siervo de Dios, que el ángel de Dios es un siervo de Dios, pero que también trae juicio. No es solo una caricatura. Y aquí vemos de que la palabra de Dios creció y se multiplicó. En Salmo 149 dice que los príncipes serán atados con hierro y que los reyes serán destronados. Salmo 149, 6 a 9, atar a los reyes y humillarlos. Aquí vemos un contraste muy grande. El rey Herodes en poder, pero después siendo humillado con la mano de Dios, mientras la iglesia estaba perseguida para humillarlo y glorificar su nombre. Y esto motivó a la iglesia a orar más. Y Pedro tuvo en la cárcel, pero la oración seguía, la palabra seguía en abundancia y el reino de Dios crecía y muchos crecieron en gracia, en la abundancia de gracia. Hermanos, oremos parados. Tal vez no lo has hecho antes, pero todos nosotros le pidamos a Dios en voz alta, pidámosle a Dios en voz alta de que traiga avivamiento a su iglesia, que nos dé un espíritu de oración, que nos envíe el Espíritu Santo aquí a Toronto y aquí particularmente a nuestra comunidad, para que la gente sea salva y Jesús sea glorificado. Oremos, hermanos.